por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Venimos a hablar un rato con Jesús, a tratar de encontrárnoslo. Así como pues nos encontramos a cualquier persona y nos ponemos a platicar con ella, así podemos siempre comunicarnos con Él. Porque nuestra fe, como sabemos, pues no se queda en la parte teórica de decir, pues yo ya conozco muchas cosas de la religión, por ejemplo, me sé, pues no sé, el credo y qué significa cada parte del credo, y me sé los mandamientos y los puedo explicar, y me sé los sacramentos. Y la siguiente pregunta podría ser, bueno, ¿y tú vives todo eso que crees? Por ejemplo, dicen, pues no sé, vamos a ir a una clase de química y nos dan una clase de química teórica en el pizarrón y luego nos dicen, bueno, ahora vayan al laboratorio y hagan este experimento. Entonces ya es la parte teórica, ya ahora la pongo en práctica, la experimento. Pues así debe pasar con nosotros en la vida cristiana. Por ejemplo, ahora que estamos nosotros en tiempo de Pascua, decimos, Jesús resucitó, Jesús salió del sepulcro, Jesús venció a la muerte, Jesús por lo tanto está vivo, Jesús está vivo para siempre, Jesús está vivo con nosotros, por lo tanto, pues, encuéntrate con Él. Dicen que había una monja que después de estar muchos años en el convento, hicieron una encuesta y les preguntaron, ¿y tú desde cuándo encontraste a Cristo? Y ella puso en su escrito, en su papel, cuando yo tenía 14 años, una vez me dieron a transcribir a máquina un escrito de un sacerdote que se llama Lacordaire, y ahí decía, en esta vida nos encontramos a Jesús igual que nos encontramos a cualquier hombre, a la vuelta de una esquina, en un recodo del camino, así como me encuentro a una persona de repente, a lo mejor ahora que hubo vacaciones la gente pudo, oye, te vi en no sé dónde, o me encontré con quién sabe quién en tal parte, o cuando regresé, pues vi a fulano o fulanita. Bueno, pues decía esta monja, así como nos encontramos a cualquier persona, así nos encontramos a Jesús. Y ese es poner en ejercicio nuestra fe. Jesús tiene una vida que está más allá de los límites de esta. Jesús venció a la muerte con la vida divina. Y esa vida de Jesús, esa vida de Dios, dice que ha venido para que nosotros la tengamos también. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nos ha traído su vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que decir. Oye, aprende a vivir la vida de Dios, la vida divina, la vida que te trajo Cristo, la vida por la cual murió en agonía, la vida que te da la vida eterna, la vida que te hace realmente feliz, la vida que te hace superar todas las limitaciones. Porque a veces podemos pensar que nada más tenemos la vida física. Hay mucha gente que lo máximo en su vida es tratar de estar sano, por ejemplo. Dicen que no sé cuántos billones o trillones de dólares se gastan en Estados Unidos en cuestiones de salud. De todo tipo, desde el deporte hasta las medicinas. Porque es importantísimo tener vida sana. La alimentación y no sé qué, y las vacunas. Pues sí, es muy importante estar sanos, como podríamos decir, con nuestra parte animal, Porque a veces puede ser que esta vida física ya no funcione bien y entonces nos ponemos un poco enfermos. Así, no sé, estoy malo del aparato digestivo, estoy malo del corazón, o resulta que ya no me funciona bien el páncreas. Y cuando ya nos funcionan mal muchas cosas, pues nos morimos. Nos morimos porque somos animales. Y hay gente también que la vida humana, que la vida propiamente racional, pues no le funciona bien. Por ejemplo, hay personas que esa vida, que está por encima de la vida animal, que es la vida que compartimos con los hombres, pues no la ejercita. Por ejemplo, hay personas que tienen Alzheimer, y entonces ya como que no comunican con los hombres. O hay personas que tienen pues un retraso mental muy grande, que son autistas, por ejemplo, y entonces no comunican, no viven la vida humana, por alguna razón, porque hay algún problema ahí en la mente. O hay personas pues que se aíslan mucho y ya no se relacionan con los hombres. Y pueden decir, no, yo tengo una vida humana porque tengo una familia, porque tengo unos amigos, porque tengo una escuela, porque tengo una ciudad, porque tengo una patria, porque soy un ciudadano del mundo. Es decir, porque formo parte de la comunidad de los hombres y con los hombres les hablo y los oigo y los quiero y hago, pues no sé, un equipo de una cosa y pues aprendo lo que otros saben. Me beneficio del trabajo de los demás, tengo una vida humana, pero hay otra vida, eso es lo que importa. Es lo que importa que descubramos, porque la física y la humana, pues ya la tenemos como muy, muy patente. Pero vive la vida de Dios, la vida que Jesús te trajo, la vida de la gracia, la vida del mundo sobrenatural, porque eres ciudadano del cielo, así como estamos llamados a ser ciudadanos mexicanos, o pues sí, o pues ciudadanos de América. Sobre todo estamos llamados a estar en esta otra dimensión, y por eso decíamos que a la meditación venimos a tratar de encontrarnos con Él y de platicar con Él, de elevar nuestra mente a donde está Él, de escucharlo, de dejar que nos hable, como que se ponga en movimiento esta vida sobrenatural. Y por eso, como sabemos, pues en los centros de la obra se nos enseña a cultivar esta vida espiritual. A decir, por ejemplo, mira, desde el primer momento que te despiertes, piensa en Dios. Desde tu primer pensamiento de la mañana. Dice San Juan de la Cruz que un pensamiento del hombre, uno solo, es más grande que todo el universo. Por eso solamente Dios es digno de él. Solamente Dios es digno de nuestros pensamientos. Tengo algo tan grande como son mis pensamientos que me puedo elevar a Dios. Y no solo en el primer momento, sino en cualquier momento del día me puedo subir a Dios. Porque tengo la vida divina. Y él me dice, acuérdate de mí desde el primer instante y ofréceme tu día. Yo quisiera que lo que fueras a hacer lo orientara siempre a mí. Y entonces ya tenemos una primera norma de piedad que se llama ofrecimiento de obras. Ofrecer nuestras obras. A veces pues uno ve, no sé, ejemplos de esto, ¿no? Como, no sé, cuando habremos ido a alguna corrida de toros o habremos visto una corrida de toros en la televisión, ¿no? Y vemos que el torero se quita su, no sé cómo se llama, su sombrero que usa y se lo lanza a la autoridad, a la que él quiere ofrecerle su toro. Es decir, este toro es por usted, porque se lo brindo. Y lógicamente es un compromiso porque va a decir, voy a tratar de hacer muy bien esta faena porque se la ofrecí al señor fulano. Y nosotros decimos, sí, lo que voy a hacer es por ti, Jesús. Yo no quiero otra cosa que tu gloria. No quiero perderme la dimensión del cielo, de la vida divina. No quiero quedarme nada más al ras de la tierra. Dicen, fíjate, si un perro pudiera pensar y dijera, híjole, este animal antropoide tiene razón. Qué bárbaro, o sea, qué envidia. ¿Por qué no nos dio a nosotros Dios razón a los perros? Nos tendría muchísima envidia porque estamos siendo animales en otro nivel. Pues si la gente se diera cuenta de lo que es la vida sobrenatural, la vida divina, claro que todos como locos irían a buscarla. Pero el Señor dice, solamente lo comprenderás si tienes fe, si te ejercitas en ella, si mantienes como esta vida en respiración, por ejemplo, si haces oración. Por eso quizá después del ofrecimiento de obras tendríamos que decir, saca tiempo para estar un rato en conversación con Jesús, para que te acostumbres a que está contigo, a que no lo pierdas de vista. Jesús hacía mucha oración, hablaba mucho con su Padre, y dice el Evangelio que se iba muy temprano en la mañana a hacer oración. Es muy bueno hacer oración muy temprano, como también es muy bueno hacer oración por la tarde, por ejemplo, cuando ya cae el día. Porque estamos viviendo la vida divina, es como si nuestra alma respirara. Se está liberando de las ataduras de la tierra y del tiempo y se está metiendo en el cielo. Si encontráramos la dicha de la vida espiritual, pues no tendríamos que, no sé, como que hacernos muchos propósitos, porque sería para nosotros la más grande alegría poder conversar con Dios. La grandeza del hombre es ser interlocutor de Dios. Dios no platica con los animales ni con las plantas. Sí puede platicar con el hombre que quiere platicar con él. Y así podríamos seguir diciendo, pues lógicamente la vida divina se acrecienta de modo principal con la comunión. Es lo más importante. Ojalá que cada día apreciemos más a Jesús presente en el sagrario. Que nos pasme decir, qué bárbaro, ¿cómo es que te quisiste quedar para alimentarme? Mi vida divina. De manera que lo más importante que puedo hacer cada día es comulgar. Y es lo más importante que puedo hacer en cualquier día, de cualquier mes, de cualquier año, de toda mi vida. Lo más importante es comulgar. Incluso en cierto sentido más importante que cualquier otro sacramento. Porque todos los otros sacramentos no está Cristo presente. En la Eucaristía sí está Cristo. En nosotros está Cristo presente con su poder, con su virtud. Pero en la Eucaristía está presente Él. Y ojalá podamos decir, Señor, ayúdame a que yo comprenda, porque si no comulgo un día, es un día desaprovechado. Yo cuando esté en el cielo voy a decir, oye, ¿por qué no comulgué más? Podría haber tenido mucho más vida espiritual. Se pudo haber metido mucho más Jesús en mí. Me pudo haber ejercitado, como decíamos. Bueno, es que ya lo sé. Ya sé que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía está el mismo Cristo. Bueno, pues ahora ponlo en práctica, ahora recíbelo. Ya recibiste la clase teórica de química, pues ahora ve al laboratorio y pues haz ese ejercicio. Porque ¿de qué me sirve que se quede en el pizarrón o en tu cuaderno? Tienes que hacer, pues, no sé, cloruro de sodio. Bueno, pues el cloruro de sodio no está en el papel que lo apuntaste, sino está pues en el laboratorio. Pues ¿de qué me sirve a mí que Jesús esté si yo no hago que venga a mi corazón y que lo reciba y que me alimente y que me una y que me transforme? Pues ¿cuántos días que Dios me quiera dar de vida tendré la alegría de recibirlo? ¿O cuántos días pues no haré lo posible por recibirlo y mi vida espiritual se quedará entonces poco desarrollada? Y a lo mejor empezaré a vivir más la vida humana, decir, bueno, pues es que lo que me importa más es platicar con mis amigas, o lo que me importa más es comer. Pues es que estoy hecho para subir, no estoy hecho para quedarme. Dicen que hay animales que se revuelcan en lodo, Y hay otros animales que empiezan a volar y a volar y a volar, y entonces la suciedad que tienen en las alas con el aire del viento se les va quitando. Y hay una gran diferencia entre un animal que ha subido a las alturas y que ha volado mucho y el otro que está ahí metido en el lodo. Y los dos son animales. Pues cuanto más un hombre que permanece en el pecado y otro que empieza a subir a la vida de Dios. Por eso pues se nos ayuda y se nos dice, pon en práctica estas normas de piedad. El ángelus, por ejemplo, con el ángelus tenemos un parón a la mitad del día, como que se recompone el día, lo que se pudo haber desorientado o descompuesto. Vamos haciendo que esté actualizándose la vida de Dios. Gracias. Hasta que pueda ser que llegue el momento en que todo el día nos podamos mantener en comunicación con Dios. A veces se pone el ejemplo ese de la computadora, cuando está prendida pero no se ha usado en mucho rato, pues empieza como a ponerse negra la pantalla. Y luego dice, pues mueve cualquier tecla para que vuelva a aparecer lo que tenías en la pantalla. Es que llevo mucho rato que se me perdió la presencia de Dios. Por ejemplo, incluso ahorita puedo decir, bueno, Jesús, ya me distraje, ya no estoy platicando contigo. Bueno, vuelve a apretar una tecla, vuelve a poner Enter. Entonces otra vez, ah, hola Jesús, aquí estoy donde debía estar, en la vida que me traes, en la vida que me infundió el Espíritu Santo en el bautismo, en la vida que me permite estar contigo. Ayúdame a no perderte, a que no se me ponga negra la pantalla, sino estar siempre, pues, en este diálogo. Dicen que eso les pasa a veces también a las mamás cuando tienen un niño chiquito, que pues tienen que ir a hacer otra cosa, por ejemplo, tienen que ir a hacer la comida, y entonces agarran al niño y lo meten en la cuna. Incluso, pues, puede decir, bueno, es que está dormido el niño. Pero lógicamente la mamá no se le olvida a su niño. No puede decir, ay, me fui al súper y lo dejé ahí, y el pobre niño lleva 5 horas, ¿y qué habrá hecho? Claro que no se le olvida. Está pendiente, se está dando sus vueltas. Sabe que está ahí su hijo, aunque ella esté haciendo otra cosa. Pero nosotros decimos, yo también, Señor, que no se me olvide que estás tú, que vives en mi corazón, que estás en el sagrario, que te tenga en cuenta, que te haga caso, que permanezca contigo, que dirija a ti mis pensamientos, que termine también mi día pensando en ti. El primer pensamiento de la mañana y el último pensamiento de la noche, que sean para ti, y seguramente van a ser muchos pensamientos más durante el día. Y esa realidad tan maravillosa, que con mis pensamientos me puedo meter en el cielo, es algo tan grande que solamente Dios es digno de él. Y entonces la maquinita de mi vida espiritual, pues habrá empezado a funcionar. Tendré el ejercicio de la vida divina. No perderé de vista, pues, que este es el regalo que me ha traído Jesús. Ya por ser, no sé, animal racional, pues tengo la vida física. Ya porque Dios me dio alma espiritual, tengo la vida humana. Pero me dio otra. Yo he venido para que tengan vida. Pues ya yo soy la vida. Y dice, bueno, pues que venció a la muerte. Esta vida trasciende, pues, la vida que nosotros vemos. Y así como digo, no quiero enfermarme, no quiero que me dé Alzheimer, no quiero que me dé demencia senil, no quiero ser autista, no quiero tener una demencia que me aísle de los demás, podré decir, pues no vais a tener estas enfermedades también en el alma, y eso sí sería grave, porque estás perdiendo el ser ciudadano del cielo. Pues como siempre acudimos a Santa María, la que está llena de gracia, la que está llena de la vida de Dios. Pues tenemos a nuestro alcance todos estos medios, es decir, haz oración, ten presencia de Dios, comulga, reza el rosario, lee las cosas que se refieren a la vida espiritual, lee el Evangelio, trata de escuchar a Dios, y entonces la gracia irá creciendo en tu alma, te irás pareciendo más a María. Ella es la que está llena de gracia. Por eso pues nos sirve tanto estar cerca de María, tratar a María, porque como que nos mete inmediatamente en el mundo de Dios. Ella es la reina del cielo. Yo quiero estar en el cielo, no quiero perderme el cielo. Y me puedo decir, bueno, empieza a vivir en el cielo ya desde ahorita, porque ya tienes la semilla del cielo, que es la gracia de Dios, que es esa presencia del Espíritu Santo, que hace que puedas tener en tu alma la vida sobrenatural. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.